Muy buenas tardes a todos. Estamos pendientes de el ministro, de la comparecencia de Salvador Illa, donde vamos a conocer de primera mano cómo se va a producir esa desescalada, ese primer paseo de las personas mayores junto con los niños y también con las personas que van a hacer deporte. No sabemos, porque había discusión en el gobierno, si esto se iba a hacer por franjas horarias o si finalmente va a ser a voluntad de cada uno. Enseguida vamos a salir de dudas en los próximos minutos. Mientras llega esa comparecencia de Salvador Illa, está con nosotros ya Pilar Vicente. Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Todo bien?
Todo muy bien. Tú ya sabes por qué me sonrío y creo que nuestros oyentes también. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta dentro de la situación en la que estamos viviendo todos. Tengo una gran hija.
Di que sí, ay, qué bonito, que te digo que tengo un día muy tonto, que por favor, que vamos aquí a emocionarnos. Bueno, queremos empezar con la contracrónica, a ver hasta cuándo nos da tiempo, porque está a punto de comparecer el ministro de Sanidad, pero lo que estamos escuchando nos va a amenizar lo que queremos hablar, y es de pintura en el Museo del Prado, porque la pintura tiene sonido. ¿Cómo es esto?
Pues sí que lo tiene, porque fíjate, los museos del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen no van a abrir el 11 de mayo como se anunciaba en la primera fase de desescalada del gobierno. Las tres instituciones dicen que es más importante abrir bien que abrir pronto. El plan incluye, como está pasando también con el transporte, pues una tercera parte de los asistentes habituales en un museo. Los tres museos necesitan preparar las instalaciones, pues ver si ponen mascarillas, si se utilizan guantes, si hay mamparas, pero mientras estos museos, que son parte fundamental de nuestra cultura, pues van, los podemos ver online y además acompañada de esta música maravillosa. Es en el caso del Museo del Prado. Se llama esta pieza El sonido de la pintura en el Museo del Prado, de la fantasía sobre Fausto de Fortuny. Vamos a disfrutar, si te parece, Nieves, de este bello momento mientras pensamos en los cuadros del Prado, esas salas Velázquez, de ver el Guernica en el Reina Sofía, por ejemplo. Yo creo que merece la pena.
Estupendo. Pues así suena, desde luego, esta fantasía sobre Fausto. Y ahora lo que queremos es contarles a ustedes que la Academia de Hollywood va a admitir candidaturas de películas que no hayan sido proyectadas en cine. Es que esto sí que es nuevo, ¿no?
Y que se hayan visto por streaming en las plataformas. Desde que se inició esta pandemia se han quedado sin estrenar en los cines unas cuantas películas. Las normas de los Oscars son claras, se necesita que las candidatas a los premios pues estrenen en salas de cine. Pero cuando los cines vuelvan a su actividad, las películas que se están poniendo ahora en streaming se van a tener que ver en las salas. Así que con esta excepción temporal que decide ahora la Academia de Hollywood, muchos de los estrenos previstos sí podrán ser valorados para los premios. Pero es que ha habido precedentes de películas estrenadas pues en Netflix, se me ocurre, sin ir más lejos, y estamos escuchando parte de la banda sonora de una película que ha tenido muchísimo éxito, de Roma, de Alfonso Cuarón. Pues ahí estaba Rocío Dúrcal cantando el Más bonita que ninguna. Y yo he traído este tema del mítico Leodán, que se llamaba Te he prometido, que está en la banda sonora de Roma, de Alfonso Cuarón, que antes pasó por Netflix y luego se fue al cine, como va a pasar ahora con muchos estrenos.
¡Qué bien! Pues suena así.
El amor, sí, el amor.
Muy románticos estamos esta tarde. Queremos
muy
ahora
buenas,
contarles.
Muy buenas,
queremos contarles que en tiempos de coronavirus las colaboraciones musicales se suceden. En este caso, la cantante israelí Noa se ha unido a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, ¿no?
Sí, para versionar uno de los grandes temas del cine. La Villa es Bella, la banda sonora de esta maravillosa historia de Roberto Benigni, que fue compuesta por el músico italiano Nicola Piovani en el 99 y que ganó el Oscar a la mejor canción. Ahora una colaboración fantástica entre la Sinfónica de Castilla y León, 70 músicos online mezclados con la maravillosa voz de Noa. y Nieves, de verdad, yo creo que merece la pena que me calle ya y que escuchemos el poder sanador de esta música y de este tema tan maravilloso.
Pues así sea, gracias Pilar.
Amansa mi dolor y así sabrás lo bello que es vivir.
Seguimos hablando de música. En este caso queremos descubrir algunos comercios que son centenarios en Madrid y nos va a ayudar a ello Javier Caballero. Saludos, Javier. Cuando quieras, preséntanos el primer comercio de hoy. A ver.
¿Qué tal, Nieves? Pues seguimos muy musicales porque además en esta sección que podríamos titular como Así pasen otros 100 años... vamos a contar con la participación y vamos a relatar un poco la historia de Guitarras Ramírez, que es unos artesanos que además en este aciago año 2020 pues cumplen la friolera, como se dice, de 150 años. Así que yo creo que el testimonio de todas estas empresas, todos estos negocios centenarios, pues es muy válido y da muchas claves para tantos y tantos negocios que tienen incertidumbre y no saben si van a subsistir, pues yo creo que todas estos negocios que tienen más de un siglo, pues si han atravesado guerras, han atravesado cuitas familiares y hasta pandemias, pues seguro que nos cuentan un montón de cosas maravillosas de cómo subsistir. Y como te digo, hoy vamos con Artesanía Ramírez, con un taller, unos luthiers de guitarra maravillosos. Que bueno, que si escuchamos a las 8 en punto al dúo dinámico Resistiré, pues hay gente que también tiene la suerte de oír el fluir de unos violines o de una guitarra, ¿no? Porque además pocos iconos tan españoles como una guitarra tan racial y tan profunda y tan conmovedora. Y como te digo, que Ramírez pues cumple 150 años en este 2020, que pues arrancó su andadura mercantil en 1870 con José Ramírez de Galarreta y bueno, que están en la calle de La Paz número 8, allí tiene la tienda, a espaldas de la Puerta del Sol, así que antes estaban en la Cava Baja hace muchos años. Y bueno, su fundador además tiene una anécdota muy musical, porque nació el mismo día que
Javier, Mozart. Como suele ocurrir. Dime. Siempre, tengo muchas ganas de saludar a Amelia Ramírez. Lo vamos a dejar para dentro de nada minutos, porque ahora ha llegado el momento de escuchar a Salvadorilla, que estamos todos pendientes de que el ministro nos diga cómo podremos salir el día 2 de mayo. Así que lo paramos aquí un segundo y escuchamos al ministro.
Llegando al final de esta semana, que estamos en disposición de cumplir el objetivo que nos habíamos marcado para esta semana, de un incremento medio de nuevos contagiados alrededor del 1%. Y recordar que así ha sido en las 6 semanas en que hemos estado sometidos al estado de alarma. El Gobierno cada semana se ha propuesto un objetivo semanal y cada semana este objetivo se ha ido cumpliendo. Cada vez que nos hemos fijado un objetivo, se ha cumplido. Y desde hace unos días, cuando hemos ido consiguiendo estos objetivos que nos hemos ido fijando, hemos ido anunciando medidas de alivio. Luego me referiré en la última parte de mi comparecencia a dos anuncios que les quiero hacer en este sentido. Quiero también poner en valor el hecho importante de que desde hace varios días, de una forma sostenida, tenemos más números de recuperados, hoy 3.013 personas que afortunadamente se han recuperado, que de nuevos contagiados, hoy 1.309. Esto se viene repitiendo, digo, de una forma sostenida desde hace varios días. El número total de personas recuperadas en nuestro país es ya de 112.050 personas, más de un 60% del total de personas que desde el inicio de la pandemia se han contagiado. Estamos, en este sentido, en el porcentaje de personas recuperadas a la cabeza de los principales países del mundo, lo cual es un dato que dice mucho en favor de nuestro Sistema Nacional de Salud. En segundo lugar, quería hacer una valoración del contexto en el que estamos y quiero decirles que España está hoy con mucha humildad y gracias al esfuerzo de todos los españoles ganando semanas a la recuperación y será uno de los primeros países en iniciar la desescalada, cuyo plan ya hemos dado a conocer. No hay para la desescalada, para el plan de transición a la nueva normalidad, que es como lo hemos llamado, no hay un manual de instrucciones. En ninguna parte del mundo hay un manual de instrucciones. Sí que hay certezas del conocimiento que hemos ido adquiriendo conforme hemos ido combatiendo este virus. Sí que hay también certezas respecto a las fortalezas que nuestro Sistema Nacional de Salud ha ido desarrollando para combatir al virus y siempre tomando a la ciencia, a los expertos, al criterio de las personas que saben, que van descubriendo nuevos aspectos de este virus, siempre tomando, digo, como base su criterio, sus recomendaciones. En base a esto hemos construido este plan de transición hacia la nueva normalidad que dimos a conocer. En este punto me van a permitir que recuerde un asunto muy relevante. El estado de alarma en España ha funcionado. El estado de alarma ha funcionado. Iniciamos el 14 de marzo el estado de alarma con unas cifras de contagiados del 35% de nuevos contagiados. Hoy estamos en un 0,6%. El estado de alarma, digo, ha funcionado y es imprescindible, además, mantenerlo para la fase de desescalada. Esto es un hecho. El hecho de que ha funcionado es una evidencia, insisto. 35% de incrementos de contagiados el 14 de marzo, cuando el Gobierno lo decretó, 6,6% hemos conocido el último dato que hemos conocido. Por lo tanto, no haríamos bien en confrontar salud con política o salud con economía, y en cambio sí que haríamos bien en aplicar el plan de transición, los tres principios en los que se basa este plan. Permítanme antes contextualizar que España es uno de los países que tiene la pandemia más extendida. Esto ocurre en los cinco países con más tránsito de personas en el mundo: Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Italia y también España. Esto no lo hemos de perder de vista, hemos de tener claro este contexto. Los países con más tráfico de personas son aquellos países que han desarrollado más la pandemia. También esto nos tiene que llevar a la conclusión de que no hay que perderle el respeto al virus. Y decía, no hay que confrontar salud con política, no hay que confrontar salud con economía. Es una evidencia que han funcionado las medidas del estado de alarma y ahora, más que nunca, es necesario para la desescalada, aplicando los tres principios en que se basa este plan de transición a la nueva normalidad que dio a conocer el martes el presidente del Gobierno. Primero, principio de control y coordinación. Hay que tener unos criterios comunes para todos nosotros y hay que coordinar el conjunto del marco de las instituciones, el marco institucional de nuestro país. Ahí el esfuerzo que ha hecho el Gobierno es palpable también, si se repasan los números. Este domingo será la octava vez que el presidente del Gobierno se reúne con presidentes de comunidades autónomas. Yo he tenido 23 reuniones con los representantes, con los consejeros de las autonomías en el marco de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El presidente del Gobierno ha presidido 6 comités científicos, ha habido 20 reuniones con agentes sociales y 39 reuniones con distintos representantes de la sociedad civil. Por tanto, control y coordinación para tener unos criterios comunes que nos ayuden a implementar este plan de transición a la nueva normalidad. En segundo lugar, como no puede ser de otra manera, he dicho antes que no hay que perderle el respeto al virus, mucha prudencia y cautela. Hemos hecho un esfuerzo muy importante que nos ha permitido estar en una fase de control de la pandemia, pero no hay que dejar de seguir actuando con mucha prudencia, mucha cautela y siempre en base a la evolución de la epidemia y al consejo que nos van dando los expertos de distintos ámbitos, en particular los expertos de salud pública. Y en tercer lugar, unidad. Entramos juntos en esto y saldremos juntos, no hay otro camino. Por tanto, hay que hacer todo lo posible, el Gobierno está empeñado en esto, en favorecer la construcción de esta unidad, en conjunto de administraciones de nuestro país y también con el conjunto de aquellas fuerzas políticas a las que el presidente del Gobierno de una forma reiterada y constante ha tendido la mano para que nos comprometamos todos a un esfuerzo común, colectivo, para vencer al virus y reconstruir nuestro país. Saben ustedes que el plan de transición a la nueva normalidad consta de 4 fases, estamos en la fase 0, y hay una primera medida de alivio, ahora anunciaré 2 más en este sentido. Tiene 3 fases de periodos de 14 días, es el periodo que nos permite evaluar la evolución de la epidemia a las nuevas medidas previstas en esta fase, y saben también que es un plan gradual, es un plan flexible y es un plan asimétrico, que permite, por tanto, adaptar cada una de estas fases a la realidad epidemiológica de los territorios. En este sentido, reiterar también y recordar que la unidad de referencia que establece el plan es la provincia o la isla, unidades que tienen entidad económica por sí mismas y que permiten también conocer los datos epidemiológicos, los distintos indicadores que figuran en el anexo 1 del plan referidos a esta unidad de referencia y que permiten sobre todo aislar la movilidad en el interior de las mismas para garantizar que si hubiera un brote queda contenido en el interior de esta unidad de referencia que, como digo, el plan prevé que es, sin perjuicio de que podamos evaluar otras opciones, es la provincia o la isla. Quiero, en tercer y último lugar, les he dicho antes que cuando vamos consiguiendo objetivos estamos en disposición de anunciar medidas de alivio. Hay una que ya, de la que ya han disfrutado multitud de niños y niñas de nuestro país, que es el Paseo de los Niños. Hoy vamos a anunciar, les anuncio, dos nuevas medidas. La primera de ellas, una orden sobre condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre. Se permiten, en base a esta orden, actividades deportivas de carácter individual, sin contacto, y también la realización de paseos diarios. Esta orden entrará en vigor y tendrá plenos efectos a partir de las 0 horas del día 2 de mayo, por tanto, pasado mañana. Se permite la práctica de cualquier deporte, que debe realizarse siempre de forma individual, sin contacto con terceros, una única vez al día y dentro del municipio de residencia. No se permite para la práctica de deporte desplazarse a otro municipio. En cuanto a los paseos, se podrá salir acompañado con una sola persona conviviente o una cuidadora habitual, si es, así se requiere. Se podrá realizar en una distancia no superior a 1 kilómetro respecto al propio municipio, un paseo al día. Se excluyen de estas actividades, esto es muy importante resaltarlo, aquellas personas con síntomas o que estén en un periodo de cuarentena o en aislamiento domiciliario por haber sufrido la enfermedad o por haber sido contacto estrecho de una persona que haya sufrido la enfermedad. En todas estas actividades hay que mantener de una forma muy importante las distancias interpersonales. Hay unas franjas horarias, esto también es muy relevante, que determina esta orden para cada una de esas actividades. En primer lugar, para la práctica de deporte individual y los paseos, esto se podrá llevar a cabo entre las 6 y las 10 de la mañana y entre las 8 y las 23 horas de la noche. Insisto, franjas horarias para hacer actividad física de carácter individual, sin contacto con terceras personas, y paseos con un conviviente. La actividad física en el propio municipio, los paseos con el conviviente a una distancia máxima de 1 kilómetro del domicilio. 6 a 10 de la mañana, 8 a 23 horas, a 11 horas de la noche. Aquellas personas que requieran salir acompañadas de un cuidador o cuidadora, porque tengan algún nivel de dependencia, se les reserva un espacio horario, una franja horaria específica, de 10 a 12 de la mañana o de 7 a 8 de la noche. Insisto, aquellas personas dependientes que requieran ser asistidas en su paseo por una persona, por un cuidador, y por tanto tienen una franja específica, insisto, de 10 a 12 y de 7 a 8. Y los paseos autorizados ya para los niños menores de 14 años se restringen a la franja horaria que va desde las 12 a las 7 de la tarde. Por tanto, hay tres espacios, mañana y tarde, de 6 a 10 y de 8 a 11 para actividad física individual y paseos, personas mayores de 14 años que pueden pasear con un conviviente, espacio reservado o franja horaria reservada para aquellas personas dependientes, que es entre las 10 y 12 de la mañana y 7 y 8 de la tarde, y entre las 12 y las 7 de la tarde, reservado para el paseo con los niños. Se trata de evitar, de ordenar un poco el día para que haya las mínimas aglomeraciones posibles. Es muy importante recordar que tiene que haber la distancia interpersonal, esto no nos cansaremos de repetirlo, idealmente 2 metros, mínimo 1,5 metros. Un paseo, una actividad física, hay que preservar los 2 metros de distancia. El lavado muy frecuente de manos antes de salir, al llegar a casa, y la higiene muy importante de todos los espacios públicos y privados. Quiero también decirles que aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes, por sus condiciones, por las características que tienen, no aplican las franjas. En los municipios, insisto, de menos de 5.000 habitantes, que son el 80% y pico de municipios de nuestro país y en los que viven un 12%, un poco más del 12% de la población, ahí no hace falta respetar estas franjas, se pueden hacer estas actividades desde las 6 de la mañana a las 11 de la noche. No hay riesgo por el número de habitantes que habitan en estos municipios, no hay riesgo de que haya aglomeraciones y, por tanto, en estos municipios de menos de 5.000 habitantes no hay franjas. pueden realizarse estas autoridades de alivio, estas autoridades permitidas, los paseos, la actividad física, el paseo de los niños, el paseo de personas dependientes, pueden realizarse en cualquier momento del día, entre las 6 y las 23 horas del día. Hay un segundo anuncio que les quiero hacer, que hace referencia a otra orden por la que se permite la realización de actividades no profesionales de cuidado y recolección de productos agrícolas. Es una orden también sobre la que hemos estado trabajando con mucha intensidad estos últimos días y permite que el cuidado y la recolección de huertos, cuando no se trate de actividades de naturaleza laboral, profesional o empresarial, que ya estaban permitidas, se pueda realizar. El desplazamiento a estos huertos se tiene que realizar en el mismo término municipal al del domicilio o término municipal adyacente. Hay una excepción única para el caso de que se requiera desplazarse más allá del municipio o del municipio adyacente para el cuidado de animales o huertos de autoconsumo. Se tienen que realizar los mínimos desplazamientos posibles y siempre de acuerdo con las normas dictadas por las autoridades competentes. Los trabajos en el huerto en cuestión se realizarán de forma individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o menores, y esta orden también entrará en vigor el sábado día 2 de mayo. Por tanto, dos medidas de alivio en consonancia con la evolución que está teniendo la epidemia en nuestro país, afortunadamente una tendencia positiva. No hay que perderle el respeto al virus, no está vencido, no hay que perderle el respeto, y pedimos que estas medidas de alivio, que son, se pueden poner en práctica gracias al esfuerzo ejemplar del conjunto de españoles en el cumplimiento de unas medidas muy drásticas, se tienen que poner en práctica, indico, siguiendo las prioridades que siempre indicamos. Distancia interpersonal, lavado de manos, una y otra vez lo decimos, lavado de manos, y higiene en espacios públicos y privados. Estos son los comentarios, las cuestiones que quería compartir con ustedes, y estos anuncios los que les quería hacer, que van a verse reflejados en órdenes que van a aparecer publicadas mañana en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento de toda la ciudadanía.
Ministro Salvadorilla, si le parece, pasamos entonces al turno de preguntas. En un grupo de medios y periodistas que hoy pertenecen a canales como Televisión Española, El Boletín, El Periódico de Cataluña, Cambio 16, El Español, El Imparcial, La Cadena SER, Leco, El Economista y La Buena Onda Radio. Vamos, por tanto, a las preguntas. Os recordamos, compañeros, que podáis tener los canales de sonido preparados y que os identifiquéis al formular vuestras cuestiones.
Pues así está a estas horas de la tarde, a las 6:30. Lo que sí que les vamos a contar a ustedes es, básicamente, ahora empiezan las preguntas, pero ya nos ha avanzado el ministro las dos órdenes. En primer lugar, la medida de alivio, esa orden sobre condiciones para actividades físicas no profesionales de carácter individual, que tendrá lugar una vez, una sola vez al día y dentro del lugar, del municipio donde nos encontramos. En primer lugar, habrá una orden de paseos solo con una persona, un paseo al día. Repito, se excluye a los que estén en cuarentena. Hay que mantener entre las personas que están realizando esos paseos las distancias interprofesionales. Va a haber franjas horarias, va a haber tres espacios. De un lado, el deporte individual y el paseo, pues podrá ser entre las 6 y las 10 de la mañana, así como a las 8 de la tarde hasta las 11 horas de la noche. O sea, habrá dos momentos para hacer esos paseos y el deporte individual, que serán desde las 6 de la mañana hasta las 10, así como desde las 8 de la mañana hasta las 11. Aquellas personas que sean dependientes y que tengan que salir con la ayuda de un cuidador, pues tendrán la salida de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde. Niños y adolescentes, para ese paseo diario con nuestros hijos, pues desde las 12 hasta las 7 de la tarde para el paseo con los niños. Fundamentalmente son las dos son las tres franjas horarias, así que se lo iremos repitiendo a lo largo del programa, pero ya saben ustedes que aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes pues no aplicarán estas franjas. El 80% de los municipios de nuestro país, desde las 6 hasta las 11 de la noche, las personas podrán salir, eso sí, siempre respetando, siempre con responsabilidad y respetando las normas de higiene y también de distanciamiento interpersonal. Pues así son las cosas, son las 6:30 de la tarde, hacemos un alto y seguimos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos. Libreros, novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Aquí seguimos, les estábamos hablando de negocios centenarios y habíamos comenzado esta primera entrega de Javier Caballero con precisamente las clásicas, las conocidísimas guitarras Ramírez. Javier, lo vamos a retomar donde lo habíamos dejado. Son guitarras que han usado desde los Beatles a Mark Knopfler, desde
Santana.
Claro, claro, hasta Aute, Serrat,
pues,
¿no?
Muchísimos, Joan Manuel Serrat, y bueno, pues la verdad es que es un comercio, una tienda y un taller, que el taller está en el barrio de Tetuán, pues ya totalmente con una estirpe y un abolengo maravilloso, y bueno, que el negocio está, como decíamos, ahí en la calle de la Paz número 8, a espaldas de la Puerta del Sol. Y que da la casualidad de que José Ramírez, el fundador, porque claro, tenemos a la quinta generación ya en liza. José Ramírez nació el mismo día, un 27 de enero, pero un siglo después que Wolfgang Amadeus Mozart. O sea, que por ahí le pudo venir hasta la vena musical. La verdad es que José Ramírez, que fue el fundador de esta maravillosa empresa, pues parece ser que llevaba el oficio de carpintero en las venas y por ahí también le pudo venir un poco la querencia de la guitarra. Luego, pues claro.
Ya tenemos a Amalia. Si te parece, vamos a saludarla, que la pobre se ha quedado ahí dos veces.
Se ha quedado ahí.
Amalia Ramírez. Muy buenas tardes, Amalia.
Buenas tardes, Nieves.
Bueno, por fin. Mira qué ha costado saludarte, Amalia.
Ya lo creo.
¡Qué barbaridad!
Está claro que lo mío no habría sido dedicarme a la política porque no me habría escuchado nadie.
Bueno, te estamos escuchando todos porque realmente nos interesa muchísimo tu trabajo. Vamos a decir que los hermanos estáis ahora mismo dirigiendo la empresa, ¿verdad? Bajo tu supervisión.
Sí, mis sobrinos están ahora, digamos, en primera línea de fuego, ¿no? Y pues estoy pues ahí como también trabajando con ellos y esto, pero más un poco en la retaguardia, ¿no?
Bien, y dime una cosa, ¿cuáles son tus objetivos y sobre todo también si este parón os ha influido de alguna manera?
Muchísimo, pues mira, mucho. Nos ha influido porque claro, hemos tenido que cerrar la tienda, el taller, pues en fin, nos ha influido mucho, ¿no? Y luego también una cosa muy importante, los músicos, ¿no? Los guitarristas, que al fin y al cabo son nuestros clientes, ¿no? Principales.
Claro.
Se han quedado muchísimos de ellos sin trabajo y la todo lo que es el circuito de la guitarra se ha parado. Entonces, entre nuestros proyectos, estamos ahora desarrollando un plan con el Club Rotario Madrid Velázquez Prado para reactivar este circuito musical. En concreto, muy centrado en guitarristas, pero también con músicos, ¿no? de otros instrumentos que puedan a lo mejor participar, ¿no? Y la idea sería hacer varios conciertos, pues, para apoyarles en cuanto acabemos con toda esta historia del COVID, pues empezar a hacer algo que pueda ayudar, ¿no? Y impulsarlos un poco, ¿no?
Desde luego. Amalia, ¿qué generación es la tuya entonces de guitarras, de fabricantes de guitarras?
La cuarta, de constructores de guitarras.
De constructores, sí señor. Y además, sí. ¿Por qué yo tienen...?
Apuntar...
Déjame solamente una cosa. ¿Por qué tienen ese sonido tan extraordinario? ¿Por qué os la piden desde todas las partes del mundo, Amalia?
Pues bueno, porque me imagino que tiene mucho que ver con todos los años que llevamos de tradición, la investigación de mis antepasados, la nuestra, y el ir perfeccionando con la ayuda siempre de los músicos, porque son ellos los que nos dicen, este sonido me va, este sonido no me gusta, esta guitarra pues no, pues, y eso ha sido de alguna forma las pautas que nos han ido guiando, ¿no? Y que siguen guiándonos.
Qué bien. Javier, ¿qué querías decir de las guitarras?
Sí, pues,
cuéntanos.
Yo quería apuntar unas cuantas pinceladas, un poquito de color. Muchas de las guitarras que salen de Ramírez tardan 3 meses en elaborarse o en fabricarse. Hace unas 40 al año, al menos, de la línea artesana. Sí, Amalia, si me confundo, tú me corriges.
No,
y bueno,
correcto.
Para que la gente se haga una idea, pues se utiliza madera de cedro, madera de abeto y también madera de palo santo de Madagascar, que es una madera, preciosa, muy cara y muy apreciada y que lleva un protocolo maravilloso también. Decir que claro, que... cuando se fundó la empresa, José Ramírez, digamos que no era un oficio ganarse la vida vendiendo guitarras en el Madrid de Galdós, por así decir, en el año 1870, era una temeridad. Pero bueno, ha pasado la Guerra Civil y va a pasar este COVID y Artesanía Ramírez va a estar ahí. O sea que yo creo que ellos tienen también un poco el ADN de la supervivencia que para todos nos viene bien, ¿no? Y para otros negocios. ¿Cuál es ese gen también de la durabilidad? Porque claro, en una empresa siendo familiar también es complicado.
Bueno, mira, te diré una frase que da una de mi bisabuelo, que es el fundador de todo esto, ¿no? Que decía que el guitarrero que no moría en un hospital de beneficencia era porque no había tenido dinero para llegar a él. Esto era así, ¿no? Y en cualquier caso, mira, hemos llegado con todos los altibajos que supone pues todo este tiempo, ¿no? Mi bisabuelo, yo no tengo noticia directa, pero seguramente pasó la gripe española, estuvo ahí, ¿no? Y
sí,
la sobrevivió, obviamente, porque murió después, ¿no? Y luego mi abuelo pasó la guerra, pasó la posguerra, que fue casi peor que la guerra, para conseguir materiales y todo, ¿no? Y bueno, y todo su mérito realmente, fundamentalmente, fue conservar el negocio y podernoslo ir transmitiendo a los que hemos venido detrás, ¿no?
Entonces, claro. Pero Amalia, ¿tú no dudaste en ningún momento de dedicarte a este universo guitarrero, Amalia?
Bueno, eso es raro, porque vamos a ver, este universo guitarrero estaba... llevado por hombres siempre, ¿no? Entonces se suponía que yo no iba a continuar por ahí, sino mi hermano, y entonces todo estaba así. Pero es que a mí me contagió mi padre de su pasión. Entonces yo desde pequeña, pues, lo escuchaba todo como si fuera para mí, ¿no? Y de alguna manera también he crecido, imagínate, en el taller, oliendo las maderas, la cola caliente, todo eso... era mi vida. Entonces yo un día le dije a mi padre, cuando yo tendría 18, 20 años, por ahí, le dije que quería aprender a hacer guitarras. Me dijo, vale, pues vente al taller. y así empezó todo.
Qué bonito, aquí estoy. Amalia. Sí. ¿Y no te has arrepentido, además, Amalia?
¿Perdón?
Digo que no te has arrepentido, ¿no? Que
jamás.
Dices, ¿ya?
Jamás, jamás en la vida.
¿Y tocas la guitarra, Amalia?
Yo aprendí a tocar la guitarra, pero no toco la guitarra, en el sentido de que yo no soy profesional, ¿no?, de la guitarra, pero aprendí de pequeña, bien, de adolescente.
Bien. Amalia, me encanta haber conocido tu negocio desde cerca. ¿Y qué querías apuntar, Javier? Que tenemos que
yo
ir corriendo, corre que te corre.
Que sería maravilloso poder despedir, a ver si nuestro técnico nos echa una mano, Amalia, con la gran J de Tárrega, que es una pieza que le gusta mucho y además para estos tiempos pues es una composición inspiradora, motivadora, de esperanza, y yo creo que sería un bonito colofón, un bonito cierre.
Pues fenomenal. Amalia, va por ti, por las siguientes generaciones, con sobrinos, pero en especial para ti, Amalia, por haber dado ese paso al frente y seguir ahí con las guitarras Ramírez. Sí, señor. Beatles, Santana, Mark Knopfler, Aute, Serrat. Enhorabuena, Amalia. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, gracias. Adiós. Gracias, Javier Caballero.
Gracias. Abrazo.
Si hemos descubierto un negocio centenario, ¿qué les decimos a ustedes, por ejemplo, de hoteles? Resulta que Roberto Macedonio, nuestro viajero por Madrid, ahí tenemos la sintonía, pues nos va a llevar a uno de los hoteles más antiguos de Madrid. Así que hablamos de hoteles que han sido fundamentales para luchar también contra el coronavirus. Muchos se han medicalizado, otros han acogido a personas que no tenían dónde aislarse. Así que esta es una prueba de la importancia que tienen los hoteles para el desarrollo de las ciudades. Don Roberto, ¿qué nos cuentas?
Pues que vamos a rendir homenaje a este tipo de establecimientos, en concreto al más antiguo de España, que está en Madrid y se llama, Nieves, seguro que te suena, la Posada del Peine.
¡Sí, claro!
Pues con nuestro peine nos metemos en esta posada que está considerada un pequeño palacio. Fíjate qué música tan palaciega para,
sí,
empezar,
señor,
nuestro recorrido, ¿verdad?
Claro.
Bueno, para que los oyentes se ubiquen, si hay alguno que no lo conoce, seguro que alguien habrá. Bueno, está en la calle de Postas con Marqués Viudo de Pontejos, en pleno Madrid de los Austria. Y ojo, porque todos lo conocemos por lo que hay en su fachada, ese reloj gigante. Ese detalle tiene mucho significado. Como todos los edificios que rodean a la Plaza Mayor, ya sabemos que eran antes de artesanos. Así que antes incluso de ser una posada, era del gremio de los relojeros.
Ahí está.
Juan de Posadas es el fundador del hotel, pero antes tenía un taller de relojería que no funcionaba, de manera que dijo, oye, aquí llama mucha gente para quedarse a dormir en el taller donde tengan espacio, así que ¿por qué no darles alojamientos? Bueno, pues esa posada que creó en 1610... tuvo un éxito abrumador, la imagen pasó de los relojes a caballos y más caballos en la puerta de los forasteros que venían a hospedarse unos días. Se convirtió en la posada más popular de Madrid, Nieves.
Sí, pues fíjate, creo que hay datos curiosos, ¿no? Porque en diferentes épocas cambió esta Posada del Peine, cambió de dueño.
Y cada dueño la ampliaba, cada uno era más ambicioso que el otro. Así que en la actualidad hay tres edificios contiguos, cada uno de un estilo diferente, porque corresponde cada uno a una ampliación. El original es del siglo XVII, el otro es del XIX y el último del XX. Así que en realidad tenemos un 3x1.
Sí, señor. Pero fíjate, Roberto, que este hotel, esta posada, se ha popularizado en la literatura, ¿no?
Sí.
Muchos intelectuales estuvieron por allí.
Entre ellos, don Benito Pérez Galdós.
¡Hombre!
Y vamos a hablar de él con esa banda sonora de la película basada en su novela Fortunata y Jacinta, porque en esa misma novela se menciona la Posada del Peine. Este liogábalo cree que mi casa es la Posada del Peine, dice doña Lupe a Nicolás Rubín en el libro. Bueno, otro grande, Camilo José Cela Nieves. escribe sobre la posada del peine, en este caso en su discurso de ingreso a la Real Academia Española, y describe la posada como un lugar histórico, destartalado y entrañable, en el que por cierto vivió el pintor José Gutiérrez Solana.
¿Y por qué se llama Posada del Peine? Que, por cierto, mi madre me decía, ¿tú crees que esta casa es la Posada del Peine? Por la gente que yo le llevaba. Pero bueno, a ver, cuéntame, ¿por qué se llamaba así?
El misterio es en realidad simple. El primer propietario, Juan de Posadas, del que hablábamos, fue, a su vez, el primer hotelero que tuvo la ocurrencia es que le robaban los peines. Entonces dijo, pues los voy a atar al lavabo. Y como ató los peines al lavabo para que no se los llevaran, la gente, los madrileños, con toda la gracia, le dijeron, pues la posada del peine, claro que sí.
Vamos a hablar de algunas de las reformas, y creo que puede ser la última, la del año 2005, ¿no?
Cuando se hizo esta reforma, Nieves, se descubrió un secreto increíble con el que vamos a acabar, el secretísimo de la Posada del Peine. En esta reforma del 2005, como dices, que modernizó por completo el hotel, se descubrieron pasadizos secretos que conectaban las habitaciones con una salida. Bueno, estaba pensado para que si alguna mujer se colaba en el hotel buscando a su marido y el marido estaba con otra en la habitación, no diera tiempo a salir por patas sin que nadie le viera. Fíjate en lo que no habrá pasado en la Posada del Peine, ¿verdad?
Ay, Dios mío, de lo que nos enteramos gracias a ti.
Amores pues, prohibidos.
Sí, señor. Pues gracias por traernos la historia también de la Posada del Peine. Roberto, buena tarde.
Buena tarde, Nieves, gracias.
A lo largo de estas últimas horas estamos, venga, a oír palabras y palabras que tienen que ver con este confinamiento. Así que les pedimos a Begoña y a Curro que nos hablen de palabras y de frases. Ahí estamos.
Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos.
Pues hagamos un repaso por aquellas palabras y aquellas expresiones que han entrado a formar parte ya de nuestro día a día desde mediados de marzo. La situación que vivimos ha hecho que ciertas palabras sean las más pronunciadas por todos. Begoña Tormo, te pedimos tres. Fíjate que es difícil, ¿eh?
Muy buenas tardes, Nieves. Bueno, tres, es que hay muchísimas, efectivamente, me ha costado un poquito. Pero vamos a empezar por la palabra cero, como lo del paciente cero, ¿no? El foco de este nuevo léxico, que es el propio nombre de la enfermedad. Así se dice.
Sí, señor.
COVID-19.
Bueno,
¿sabes quién era, no, Nieves?
Pedro Sánchez. Sí, Pedro Sánchez.
Sí, eso
es,
eso es.
COVID-19.
Sí, bueno, es una palabra que claro que no está en el diccionario, pero la hemos visto y la hemos escuchado por todas partes y además no siempre bien escrita. Voy a aclarar una duda. Según Fundeu, la grafía del nombre abreviado de la neumonía causada por el coronavirus es COVID-19 o COVID-19, que escrito en mayúsculas y con un guión. ¿Sabes? En cuanto al género, bueno, pues lo preferible es decirlo en femenino, porque es una enfermedad, es la enfermedad. Viene la D del final de COVID, viene de disease en inglés, pero bueno, tampoco es incorrecto usarlo,
o sea,
en masculino. En español,
o sea,
pronuncia
dime. En español, ¿qué sería, masculino o femenino?
Preferiblemente se aconseja femenino porque es una enfermedad, pero no es incorrecto decirlo en masculino tampoco, ¿sabes?
Vale,
lo que también es verdad es que se pronuncia, nosotros decimos normalmente COVID, es una palabra aguda para el español, en inglés lo dicen COVID, pero bueno, tampoco es correcto o incorrecto puesto que tampoco la academia se ha pronunciado. Preferible en femenino, preferible COVID y eso sí, siempre que se escriba mayúsculas guión 19.
Perfecto. Bueno, creo que nos querías traer otro momento, ¿no? En el que lo decía, pero con otro tono.
Bueno, pues vamos a escucharlo.
Venga, a ver.
COVID-19.
Bueno, el presidente es que lo
suena
dice...
Suena igual casi. Si es que lo tienen ya grabado.
Bueno, pues...
Bueno, pandemia, también venga, te he buscado.
Segunda, pandemia.
Mira,
muy bien.
Esta sí está en el diccionario, ¿eh? Esta, según la RAE, es la enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Está claro que estamos viviendo eso, una pandemia. Pero fíjate qué curiosidad, es la palabra más buscada en el diccionario de la lengua española de la RAE en Internet. Lo ha sido durante el confinamiento. Otras han sido cuarentena, confinar, resiliencia, epidemia, virus, triaje, cuidar. Fíjate tú, cuidar, una palabra tan simple. Bueno, pues también ha habido muchos españoles que han querido buscar el significado exacto de la palabra cuidar.
Ya, pues la verdad es que todas esas palabras ya me resultan como familiares, Begoña, ¿sabes?
Sí, bueno, ¿verdad? Te voy a entonces, decir otra, ¿con cuál te, mira, que te la te diga quedas... Fernando Simón.
Venga, a ver.
Para la desescalada hay
te voy a dejar otra que la diga Fernando Simón.
O sea, la desescalada.
Desescalada.
Has dicho, ¿no?
La estamos escuchando muchísimo y además no está en el diccionario, ¿eh? Aunque seguramente con lo que estamos pasando acabarán incluyéndola porque todos tenemos claro lo que significa. No obstante, Sánchez prefiere referirse a ella de otra manera. Escucha.
El plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Pues sí, yo casi.
¿Qué
prefiero
te suena mejor?
La nueva...
¿Desescalada?
No, nueva normalidad, me suena. Me suena mejor, la verdad.
Sí, es más, es un eufemismo, es más bonito, ¿no? ¿Y tú sabes eso de que dicen de que cuando repites muchas veces una palabra pierde su sentido?
Pues toda la verdad, es verdad, sí.
¿Lo has oído? Que... Pues mira, escucha a ver si perdemos el sentido.
La desescalada, 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 la desescalada, 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 la desescalada.
Esto lo he sacado, Nieves, de piezas de compañeras, de periodistas, de piezas en internet. O sea, tú fíjate lo que se puede encontrar, todo de desescalada.
Pues nos quedamos con esas palabras que ya forman parte de esta crisis. Gracias, Begoña Tormo, por recordárnoslo. Pero también, un abrazo, queremos saber cuáles son aquellas frases que estamos usando en este momento en los WhatsApps, en nuestras conversaciones. Así que le hemos pedido ayuda a Curro Castillo. Saludos, Curro.
Hola, buenas tardes, Nieves. ¿Cómo estáis todos? Pues
bueno,
aquí hay mucha
viralidad,
¿eh? A mí me ha costado, como Begoña, me ha costado una barbaridad encontrar, a ver, hacer un ranking, ¿no? Luego sale, cuando te pones sale. La primera frase que se lleva, esta gana de largo, que es, yo me quedo en casa.
Sí, señor.
Tal cual. Por esta encima gana. De quédate en casa, nos quedamos en casa, no, yo me quedo en casa. Ese sentido personal de yo asumo esta situación y asumo esta responsabilidad. Yo me quedo en casa, en WhatsApp, en carteles, en mensajes, en fin. Juntos somos más fuertes. Estaba
también, ahí,
¿no?
También,
porque ahí nos
¿no?
hemos ido dando ánimos, ¿eh? Venga, sí. Que no pasa. Juntos somos más fuertes. Venga, unidos venceremos con el bicho, ya verás y tal, ¿no? Sin embargo, la que aparece en número 2 clarísimamente es un día menos para abrazarnos.
Ah,
esta es la que aparece en segundo lugar, pero rivaliza con la frase, cuando todo esto pase, rivaliza
¿ya?
mucho.
Pero y también hay frase... otra, la de la mascarilla,
sí.
que
sí,
esa tiene rima.
Mujer. Claro, hombre, lo de que la mascarilla no te borre tu sonrisa.
Por favor.
Esa aparece también por muchos lados, pero sin embargo luego empiezas a equilibrar. Claro, pero aquí el reto era decir, vamos a encontrar las tres. Hombre, es que hay más, ¿no? Porque fíjate, te decía que cuando todo esto pase, que rivaliza, o sea, rivaliza con un día menos para abrazarnos, sin embargo la frase, cuando todo esto pase, también rivaliza en utilización con un hashtag, todo va a salir bien.
Ah, este también me gusta.
Claro, claro. Sí. Sin embargo, en tercer lugar, y no rivaliza con nadie, está en tercer lugar y aparece destacadísima, está la frase, me aburro. Luego tiene matices, como una ostra, como... Tú ya le pones en la...
la o sea, ¿la has encontrado tanto, la de me aburro, sí?
Mogollón. Mogollón, se reconoce y cada día se reconoce más. Fíjate que es una de las frases que más se utiliza en la intimidad del hogar, pero que se empezó a compartir mucho también en los balcones. Sin embargo, en la intimidad del hogar, una frase que triunfa clarísimamente, clarísimamente, y de esto hablarán un día los psicólogos, pero es muy fácil de comprender, no es ninguna de estas, que también se usan, por supuesto. Sin embargo, en la intimidad del hogar triunfa muy claramente, hijo, no me hagas enfadar. Claro, es que son muchos días.
Es verdad.
Ya cuando mamá o papá dice, hijo, no me hagas enfadar, ya está haciendo acopio de una paciencia que no se sabe
ya no puede más.
De dónde proviene. Pero tiene un
pobre madre, pobre madre y pobre claro. padre. Oye, y en los discursos claro, políticos hay una gran frase.
Hombre, hay una que gana por goleada. ¿Cuál? Cualquier discurso político que se precie, si no le incluye, no está on, no está in, no está ya. No es cool, no está en su... Atención,
¿cuál es?
Esta es la frase, y cualquiera que haga un discurso político la tiene que decir. El virus no entiende de fronteras ni de condiciones y afecta a todos por igual.
Es verdad, se la he oído a todos. Se la he oído a todos. Sí, señor.
¿A que sí? Sí. Sale el presidente del gobierno en sus charlas y lo dirá 6 veces, por lo menos.
Pero a ver, elígeme ya otro... en estos últimos segundos esa que sí. sin duda nos llena de energía. A ver, ¿cuál?
Pues es una que se dice por partes o entera, pero que en cualquier caso la decimos todos, la escribimos todos, la necesitamos todos y la regalamos todos con grandeza y con generosidad. Ánimo, fuerza y sobre todo, abrazos.
Ánimo, oye. Les mando un abrazo a la distancia.
Y desde aquí os quiero mandar un fuerte apoyo.
Un mensaje de ánimo y que también estamos con vosotros.
Queremos mandaros un abrazo en estos momentos difíciles.
Y quería mandaros mucho ánimo, mucha fuerza.
Y un abrazo virtual para todos.
Pues ánimo, fuerza y sobre todo, abrazos. Gracias, Curro.
Gracias, Nieves. Besotes.
Son las 7.
Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales de todo el equipo que hace Madrid Directo. Estamos, un poquito reorganizando el programa después de esa intervención de Salvadorilla, donde nos han contado por franjas horarias cómo van a ser nuestros alivios, nuestros paseos de alivio de esta cuarentena. Enseguida se lo contamos, pero antes queremos saber el tiempo que nos va a hacer Ainhoa González, que va a hacer solazo, ¿no? ¿Sí o no?
Muy buenas. Hola, buenas tardes. Hoy, jornada de jueves, como ya os comentaba ayer, que era de esperar, con cielos más cubiertos, ambiente más grisáceo. De hecho, ahora mismo pues tenemos bastante nubosidad en casi todo el territorio, aunque baja probabilidad de precipitaciones. Y temperaturas que, de nuevo, han sido muy suaves e incluso han subido, porque hemos llegado a los 20, 21 grados en bastantes puntos. Bueno, pues siguen subiendo todavía más mañana. Mañana esperamos rebasar esa barrera de los 20 grados prácticamente en toda la comunidad. Tendremos una jornada tranquila, con intervalos nubosos, esperamos que los cielos algo más abiertos que hoy, y hoy de nuevo ese viento de componente sur pues nos ha acompañado todavía ahora, pues con alguna racha más intensa. Mañana ya empieza a perder fuerza, así que por delante tenemos unos días en los que van a subir las temperaturas y nos esperan jornadas muy estables.
Pero qué bien, pues me alegro mucho de esa subida de temperaturas. Creo que ya para el fin de semana hasta algún día habrá con temperaturas prácticamente veraniegas. Bueno, esta tarde les contaba que hemos tenido muchas novedades. Sabremos qué habrá que hacer, cómo tendremos que salir a la calle. Así que le pedimos a Alejandro González que empiece a contarnos un poco. Sé que vamos a estar durante los próximos días, hasta el 2 de mayo, repitiendo esto hasta la saciedad, pero es que se nos tiene que quedar grabado. Alejandro, muy buenas tardes.
Y que no quede
tardes.
Nieves por repetirlo, ¿no? Porque hemos escuchado la comparecencia del ministro de Sanidad, de Salvador Illa, y ha dicho que sí, que desde el sábado, 2 de mayo, se va a poder salir a pasear y hacer deporte, pero ha dado una serie de pautas. Los paseos van a poder ser simplemente con una persona de acompañante, siempre que convivas con él, a 1 kilómetro desde donde tú vives en la residencia, y solamente un paseo al día. Luego también ha dicho que las personas que tengan síntomas o que estén en cuarentenas, esas no pueden salir. Y luego el deporte, que tiene que ser individual y sin contacto, y también una vez al día. Ha establecido también unos horarios el Ministerio de Sanidad. Y sobre todo estos sí que llevan ya franjas de edad. Los mayores de 14 años pero menores de 70 van a poder salir a hacer deporte o a pasear de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 8 de la tarde a 11 de la noche. Las personas mayores de 70 años o que sean dependientes y que necesiten un cuidador van a poder salir de 10 de la mañana a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde. Y los niños, los menores de 14 años, lo van a poder hacer entre las 12 y las 7 de la tarde. Siempre guardando esa distancia, ese distanciamiento social de 2 metros como mínimo. También ha dicho que los municipios de menos de 5.000 habitantes, esos no van a tener que respetar ninguna franja para salir y que lo van a poder hacer entre las 6 y las 11 de la noche. Y luego, por último, Nieves ha dicho también pues que siempre de forma individual la gente que tenga sus huertos particulares, que no se dediquen pues eso al sector agrícola, en el comercio y demás, y la gente que tenga, que esté al cuidado también de animales, pues que lo va a poder hacer siempre de forma individual.
Bien, entonces recapitulamos: de 6 a 10 deporte y paseos para mayores de 14, de 10 a 12 y discapacitados y mayores de 70. Uh-huh. Vamos a decir que de 12 a 19 horas, niños hasta los 14 años. Uh-huh. De 19 a 20, discapacitados y mayores de 70. Y de 20 a 23, los que pueden hacer deporte de forma individual y dar paseos. Mayores de 14. Volvemos a los mayores de 14. Bueno, pues así están las cosas. Vamos a ver si la gente sigue teniendo claro. Nos han ido dejando preguntas para esa desescalada de la que hablábamos antes, esa palabreja que ya forma parte de nuestro diccionario habitual. Pues vamos con alguna de las cuestiones que nos plantean
antes
los oyentes.
Nieves, hemos escuchado en esas notas de voz que nos dejan en el WhatsApp, en el 619-669-387, hemos escuchado a una editora de libros, a un enfermero, como hablaba acerca de los mayores y esa preocupación de cómo van a salir a la calle, y a una manager de un grupo de jazz, que era Blanca Bordas. Bien, pues ahora vamos a escuchar a una persona que nos ha quedado por escuchar de un sector que, en principio, desde el próximo lunes día 4 ya pueden recibir clientes siempre que sea con cita previa, y que el personal de las peluquerías, que es el sector que vamos a tratar, pues esté perfectamente protegido para ello. Vamos a escuchar a Ana Trabanca, que ya tiene una peluquería, una pequeña peluquería, y forma parte de la Plataforma Nacional de Peluquerías, y que además tiene dos empleadas a las que ha tenido que hacer un ERTE.
Me están aconsejando, por otro lado, que si abro el día 4, lo haga yo sola como autónoma y no de alta todavía a mis empleadas. Esto me lleva a un perjuicio por el tema de gastos y por el tema de todo, de logística, de organización, de agenda, de citas, de las clientas. Es que hay una confusión total con el tema de la peluquería.
Pues seguimos igual, la gente no sabe si al final abrirán o no abrirán. Alejandro.
Hay que decir que la patronal de los peluqueros, por así decirlo, la Plataforma Nacional de Peluquerías, sí que están diciendo que, oye, que no lo ven del todo claro que el día 4 de mayo puedan abrir esas peluquerías, aunque sea con cita previa, recordemos, y con el personal perfectamente protegido. Así que veremos a ver cómo avanza esto. Lo que sí es que se sabe que desde ese día 4 de mayo, que entra en vigor esa fase 0 de preparación para la desescalada, pues ya podrían recibir clientes.
Bueno, vamos con otra cuestión, ¿te parece?
Sí, es otra cuestión, y además también es de un comercio pequeño. Ella es una pequeña empresaria del mundo textil. Se llama Elena González y esto es lo que nos dice.
Tenemos muchas dudas acerca de si nos van a suministrar los materiales para que la gente pueda entrar con mascarillas, guantes. Y una duda importante que tenemos es si alguien se niega a entrar con mascarilla o con guantes y no cumple las normas mínimas, les podemos echar del negocio. Y también yo no sé si son conscientes los del gobierno de que el pequeño autónomo estamos arruinados y como no nos ayuden, nos vamos todos a la ruina. Así que nada, un saludo, buenas tardes y muchas gracias.
Caray, la situación puede ser dramática. Es curioso cómo los autónomos nos hablan de ruina. También lo decía así la presidenta hoy de la Comunidad de Madrid, así se expresaba precisamente. Cuéntanos, ¿qué le podemos decir?
Nieves, claro, Elena decía sobre todo el tema de las mascarillas y la protección. Hay que decir que el gobierno no obliga a llevar mascarillas ni a llevar guantes. Lo recomienda enérgicamente, sobre todo en el transporte público. Entonces, bueno, no es obligatorio. Aquí hay que ver o tendrán que aclarar si es verdad que a alguien se le puede llegar a echar de un negocio por entrar sin una mascarilla.
Yo creo que esos son las cosas, los flecos que hay que dejar clarísimos, porque si no es con toda la seguridad del mundo, ¿cómo vas a ir como cliente a esa tienda? O sea, que es que esto es un verdadero problema. Bueno, seguiremos manifestando dudas, intentando hacer alguna aclaración hasta donde llegamos, la verdad.
Claro que sí.
Queremos terminar esta sección, Alejandro, con noticias relacionadas con la justicia, porque es verdad que se han quedado muchos juicios pendientes de nueva fecha. Cuéntanos cómo está
el tema. Sí, los juzgados están parados desde que estamos en estado de alarma, desde mediados del mes de marzo. Es verdad que se ha publicado un real decreto ley ayer en el mundo de la justicia sobre las medidas procesales donde se indica el camino hacia esa desescalada. A ver, esto va a ser una revolución que va a durar 3 meses en el mundo de la justicia, ¿vale? 3 meses desde que se levante el estado de alarma. Aquí que se apuesta sobre todo por las vías telemáticas. Los acusados con que tengan peticiones de menos de 2 años de cárcel no van a tener que acudir físicamente a los edificios judiciales. Tampoco lo vamos a ver a jueces ni abogados portando las togas que suelen llevar en los juicios. También se van a establecer unos horarios de trabajo, es decir, va a haber juicios también por la tarde, va a haber por la mañana y por la tarde. Y luego otra medida, esta es una novedad porque no se ha hecho nunca. Normalmente los juzgados suelen estar cerrados durante el mes de agosto. Bien, pues se habilitan 20 días durante el mes de agosto, que van a ser entre el 11 y el 31. Así que es un real decreto que la verdad que no ha caído muy bien entre los jueces, los procuradores, los abogados y los funcionarios.
Pues así están las cosas. Gracias, Alejandro, por desde luego intentar aclarar algo más de todo esto que cada día se pone más complicado, porque claro, no todo el mundo puede hacer lo que en un principio pues ha proyectado el gobierno, porque claro, los pequeños autónomos, algunos ya están prácticamente en ruina y claro, abrir sin que tengan un aforo mayor, pues supone a lo mejor hasta más pérdidas. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Gracias, como digo, Alejandro. Y ante una situación de crisis, como toca reinventarse y adaptarse, y la pandemia ha sacado lo mejor de muchas personas para hacer frente a esta situación, queremos hablar de ese otro lado, del lado de los científicos, de los investigadores, de los inventores que han creado soluciones o métodos para mejorar las condiciones de las personas que han resultado contagiadas o para las personas que quieren, desde luego, protegerse. Hemos recogido algunos de esos trabajos que se han hecho en España y nos lo va a contar Pablo Otero. Muy buenas, Pablo.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
Pues mira, vamos a empezar, si te parece, con los test, que es algo que es fundamental para saber hasta qué punto vamos a poder o no hacer cosas, ¿no?, en esta desescalada. Hasta ahora reconocíamos los test rápidos y los PCRs, ¿no?, que estos tardan varias horas. Pero el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y el CSIC están ultimando un test PCR rápido. En menos de una hora se puede tener el resultado fiable, a pie de calle y con tecnología de aquí, española. Felipe Cortés lidera desde el CENIO este grupo de investigación y desarrollo.
Nuestro test se basa en una enzima que funciona a temperatura ambiente y por lo tanto podría llevarse a cabo a temperatura ambiente. Yo creo que eso es lo que supone la ventaja más importante, y eso hace que se pueda hacer a pie de calle, en los centros de atención primaria, y no requiera centralizar el diagnóstico en centros de diagnósticos que tengan el equipamiento especializado para hacerlo. Es propiedad intelectual del CSIC, porque usamos una enzima con ciertas modificaciones, ciertas mejoras, cuya propiedad intelectual está en manos del CSIC y por lo tanto no tenemos esos problemas o potenciales problemas de desabastecimiento, ¿no? que estamos sufriendo con otra serie de pruebas.
Bueno, pues ahí está alguna de las aportaciones que, uh-huh. que desde luego nos están haciendo desde el CSIC, pero hay mucho más, ¿no?
Sí, vamos a hablar de ventiladores pulmonares, siguen siendo necesarios porque sigue habiendo enfermos que los necesitan, porque hay que tener una reserva por si hay picos, porque algunos se estropea y porque otros que se presentaron pues no han pasado de ser unos prototipos. En este nuevo modelo que vamos a hablar se está usando la tecnología que se aplica, atención, para buscar materia oscura en el universo. 150 científicos de varios países participan en la producción, entre ellos está España, y Pablo García Avia es físico del CIEMAT.
Es un ventilador novedoso respecto a otras iniciativas porque no tiene partes mecánicas, se basa en el uso de electroválvulas, es compacto, fácil de construir y rápido, y es muy económico. Tanto el software como el hardware están bajo una licencia abierta, y hemos tomado precauciones para que no se pueda patentar ninguna parte del dispositivo ni del proceso de fabricación, de modo que cualquier persona, empresa, en cualquier lugar del mundo puede utilizar tanto el software como los planos del hardware para construir su propio ventilador mecánico.
Bravo, bravo.
¿Verdad?
Bravo por el sí. CIEMAT también.
Sí, bueno, fíjate que hay quien está inventando aplicaciones para ver cómo se propaga la pandemia, cómo se puede vigilar. Pero hay algo muy sencillo y lo han hecho unos señores del CSIC también. Lo que han hecho es fijarse en las aguas residuales de las ciudades como forma de vigilar la concentración del coronavirus. Vamos a escuchar a Gloria Sánchez, es investigadora del Instituto de Agroquímica del CSIC.
La presencia del material genético en esas aguas nos puede dar una información con antelación de en qué momento el virus puede estar circulando en la población. Por otro lado, lo que también hemos visto, los efluentes que luego se usan para irrigación o se canalizan hacia el mar, están libres del material genético del virus. Tener estas herramientas pueden complementar muy bien todos los análisis epidemiológicos a nivel individual que se están haciendo, porque nos permiten con una muestra de agua poder ver qué está pasando en una población en concreto.
Caray, ¿cuánta gente pensando en lo mismo, en protegernos, Pablo? Es increíble.
Sí, mira, hablabas tú de proteger. Fíjate, el material de protección, algo que ha sido una constante reclamación, incluso de enfados y lógicos entre el personal sanitario. Bueno, pues ante ese desabastecimiento, muchos lo que hicieron fue poner sus medios para proporcionar equipos al personal sanitario. La impresión 3D ha resultado fundamental. Muchos lo han reconocido así. Y tenemos un ejemplo, el de Ángel Luis Gelado, que es el gerente de la empresa Univex. Su sector es el de la informática, pero decidieron empezar a producir material para los hospitales.
Hemos estado imprimiendo viseras para donar a todos los hospitales que nos las han pedido, también a tiendas del barrio, farmacias, personas mayores. Y hemos impreso también una pieza que es como si fuese una espina de pescado que sirve para coger las gomas de las mascarillas y que al personal sanitario no se le clave en las orejas ni le haga heridas ni marcas en la cara.
Caray, cuánto talento. Conozco perfectamente al personal de Univex, a Ángel Luis Gelado y a su hermano Nacho, y la verdad es que desde esta pandemia han modificado todo lo que ellos realizaban a nivel informático y se han volcado, fíjate lo que es esto, en ayudar a los demás. O sea, de verdad, los ejemplos que nos has puesto, Pablo, son de aplaudir, pero bien fuerte esta tarde a las 8, también para ellos.
Ya lo
verdad.
Creemos, mira, han sido 4, pero bien, han sido 40.
Exactamente, seguiremos, esto es un suma y sigue. Pues Pablo Otero, muchísimas gracias, un abrazo.
A ti, Nieves, un abrazo.
Son ya las 7 y 24 de la tarde y pese al estado de alarma queremos hablarles a ustedes de algo preocupante, y es que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha reactivado la conocida como Ley Celá, en alusión a la ministra de esta cartera. Pues bien, esta ley pretende el cierre progresivo de los colegios de educación especial, y aunque esta semana la ministra lo ha negado, ya a finales del 18 en el Senado se pronunció en este sentido. Así que, según la plataforma Educación Inclusiva, sí, La futura ley pretende limitar los centros de educación especial únicamente a alumnos que requieran una atención muy especializada, lo que va a suponer el cierre de la mayoría de ellos. Yo creo que nos va a ayudar a situar el tema este reportaje de Rosa de Lima. Adelante, Rosa.
Se reabre la polémica en torno a los centros de educación especial a raíz de que el Gobierno haya reactivado el proyecto de ley para una nueva reforma educativa sin ni siquiera esperar a que termine el estado de alarma. Los mensajes al Gobierno de aquellos que tienen familiares que necesitan de estos centros no se han hecho esperar. José Luis Izquierdo, el Mago Mur, tiene un hijo con parálisis cerebral.
Quieren mover a todos los niños con discapacidad y meterlos en coles ordinarios donde nos juran y perjuran que los van a atender fenomenal. Esto, además de ser una aberración, es no tener ni idea. Los padres de estos niños queremos llevarlos a coles de educación especial, que es donde les cuidan de verdad, en lugar de aparcarlos como muebles como han hecho toda la vida. Esto, señor Sánchez, no es progresismo. Esto es una vuelta al pasado.
Familiares cercanos afectados tiene también Luis del Val, que en la COPE califica a la ministra de Educación como ignorante en discapacidad intelectual.
Pero como es usted una ignorante en discapacidad intelectual, si sigue en su empeño, le llevarán un par de centenares de nuestros chicos a la puerta de su ministerio para que los conozca, a ver qué hace, y vendrán las cámaras de televisión y la gente se preguntará si la discapacidad intelectual es de los chicos o lo padece la señora ministra.
Según la plataforma Educación Inclusiva Sí, en 10 años quieren traspasar a todos los alumnos con discapacidad intelectual de los centros especializados a colegios ordinarios. Una decisión que no ha sido consultada ni con padres ni con los profesionales de los colegios. Actualmente el proyecto de ley está en el Congreso de los Diputados en fase de enmiendas hasta el 6 de mayo.
Pues gracias. Gracias a Rosa de Lima, y queremos escuchar a una madre que para todos es muy conocida y muy querida, como es Vanessa García, la hija de Manolo Escobar, que en este momento está alzando su voz como tantos padres, ya que estamos hablando de su hijo, que tiene 4 añitos, ¿no, Vanessa? Muy buenas tardes.
Hola Nieves, buenas tardes, qué ilusión me hace poder hablar contigo.
Pues a mí sí, más, Manuel. A mí más.
Bueno, ahí estamos, igualadas. Nada, mira, Manuel tiene 4 añitos, a punto de cumplir 5, que los cumple el 1 de junio, que está hecho un torete. Y bueno, Manuel tiene síndrome de Down, nos dio la sorpresa al nacer, yo no lo sabía, y bueno, aunque los primeros días fueron un poco de preocupación, porque no sabíamos lo que teníamos que hacer, lo que se nos venía encima. Claro. Yo te puedo decir, y no quiero que suene atópico, que es lo mejor que me ha podido pasar en la vida.
Eso lo decís todos los papás, te lo digo también por propia experiencia, y tú lo sabes, mi hermana, que está en una situación parecida, pues es que es verdad, si es que al final son la alegría, son una alegría.
Sí. Es que no sé cómo explicarlo, la gente diría, qué cursilada, o que esto es un atópico, pues no, señores, no, es... Para mí es que me cambió la vida para bien, o sea, me dio un vuelco para mejorar todo, para cambiar tus valores, a lo que le das importancia, a lo que no. Y esa es la cosa, que ahora estamos muy preocupados por esto, porque los padres que hemos decidido llevar a nuestros niños a coles de educación especial, pues no sabemos muy bien lo que va a pasar y estamos con una incertidumbre tremenda. Como bien habéis dicho ahora, y a mí la noticia me ha llegado hoy también, se ha aplazado la fecha para presentar las enmiendas una semana más. Terminaba el plazo ayer 29 y, como bien habéis dicho, y me lo acababan de decir a mí hace un ratito, se aplaza hasta el 6 de mayo.
O sea que yo creo que el hecho de que hayáis alzado la voz probablemente ha detenido la aprobación de todo esto, ¿no?
Pues no sé si habremos sido nosotros o lo que habrá sido, pero espero que sirva para algo. Y ahora yo no entiendo mucho de cómo funciona esto de las leyes, el tema parlamentario, pero quien lo tenga que hacer, que se ponga ya manos a la obra para enviar al Congreso lo que haya que enviar. Es que encima es eso, la indecencia de hacer todo esto en este momento en el que nadie puede moverse con la libertad que lo puede hacer en un momento normal, ¿no? Durante la vida normal.
Desde luego, ni incluso manifestarse, ¿no? Porque probablemente estaríais en la calle, ¿no? Los padres manifestándoos por esto.
Por supuesto, yo estaría allí la primera con mi niño en la puerta del Congreso, vamos, para esperar a la señora Celá, sí, sí.
Pues mira, vamos a recibir también en esta conversación, no te retires, Vanessa, a Luis Rojo, que es el vicepresidente de la plataforma Educación Inclusiva, sí, especial también, que ha llevado al gobierno ya 300.000 firmas. Luis, saludos y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Bueno, Luis, 300.000 firmas se supone que son suficientes como para que no siga adelante la ley, ¿no?
Es lo que nos dijeron Nieves hace pues más de un año, cuando la señora Cela presentó inicialmente la ley de educación en el 2019, y ya le dijimos que no estábamos de acuerdo en cómo trataba la educación especial, porque escondido en una disposición adicional cuarta pues había un artículo que iba en contra de la permanencia de los niños dentro de los colegios de educación especial. Nos levantamos, nos manifestamos en Valladolid, pues casi 10.000 personas, y nos recibió la ministra Celá, ella misma nos recibió en su despacho, y estuvimos hablando pues muy cordialmente, y nos dijo, bueno, pues pondremos un texto que estaréis a gusto, y no estamos nada a gusto, porque realmente es que lo que propone es que los centros de educación especial pues vayan vaciándose poco a poco de alumnos, que vayan pasando a la educación ordinaria y que se vayan convirtiendo en centros vacíos de alumnos o con alumnos que tengan un altísimo grado de discapacidad y que sirvan también de recursos para la educación ordinaria. Y nosotros nos negamos totalmente a eso.
Vamos a explicar por qué. Porque a priori dices, qué bien que los niños se relacionen pues con todo tipo de niños en una misma clase. En principio la idea es muy bonita, pero esto que ya se ha intentado se ha demostrado que no era práctico, que en realidad al final los niños con menos capacidad, vamos a decirlo así, pues se quedaban, me parece que lo decía Vanessa, absolutamente marginados, ¿no? Entonces, ¿por qué estáis tan en contra? A mí me gustaría que quedase claro, Luis.
Sí, pero tú fíjate, el 85% de los niños con discapacidad acude a estudiar a centros ordinarios y solo el 15% acude a centros de educación especial, pues como Manuel o como mi hijo Lucas, porque eso es. Pensamos que es el mejor sitio para que tenga una integración en la sociedad y saquen lo mejor de ellos mismos. Porque nuestros hijos no tienen un minuto que perder. A los 4 meses ya estábamos yendo a la fisioterapia, estábamos yendo a atención temprana, luego a la logopedia, luego pues a distintas soluciones para que vayan avanzando. Mira, Lucas cumple pasó mañana 5 años. Y el día siguiente, el día de la madre, no podrá decir a su madre, te quiero, mamá, ¿entiendes? ¿Y qué necesita? Pues una logopedia, necesita unos materiales adaptados, necesita pues una atención pues muy 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 fuerte, ¿no? Y luego también está todo su ambiente social, que los niños también buscan relacionarse con otros que tengan sus mismos intereses. Y esto en un colegio de educación especial se consigue, porque realmente consiguen pues relacionarse pues con otros niños que tienen sus mismos intereses, sus mismas preocupaciones, que les gustan las mismas cosas. Y eso es muy importante para la autoestima de estos niños, no solo
desde
la parte
luego
académica, sino la parte social.
Desde luego, pero le pregunto también a Vanessa. Vanessa, es que el miedo es que el niño, en lugar de estar tan incentivado como ahora, que es muy individualizado, ¿no? El avanzar de cada niño, a lo mejor se transforma en un parón en ese crecimiento que tú ves de tu hijo, ¿no?
Claro, claro. Es que imaginaros pues de estar en una clase con 6 alumnos o 7 alumnos a estar en una clase con 25 o 30 alumnos. Está claro que el profesor no le puede dedicar la misma atención. Es que eso es de cajón. O sea, yo si me apunto a clases de inglés o a clases de baile, quiero que cuantos menos seamos, pues es que mejor para mí, ¿no? Porque más atención voy a tener del profesor. Pues en este caso es lo mismo. Entonces es una atención tan personalizada, con materiales individuales hechos especialmente para ellos, con un sistema de aprendizaje específico para ellos, es que es donde les van a dar las mejores herramientas para luego defenderse en la vida, que es lo que yo quiero para mi hijo, ¿no? Lo llevo repitiendo todos estos días, no quiero que mi hijo aprenda cosas complicadas que luego no te sirven en la vida, ¿para qué va a aprender raíces cuadradas, no? Es que no, yo quiero que le enseñen a moverse en la vida. Y a todos los que nos dicen, pues bueno, sí, pero es que le estás segregando y le estás llevando, le estás alejando de los otros niños, ¿no? Pero es que mi hijo cuando sale del cole se relaciona con todo tipo de gente y con otros niños.
Incluso va a trabajar, le van a dar un oficio y podrá trabajar e integrarse con la sociedad.
Claro, claro, eso es. Entonces ahora mismo en esta etapa y en esta edad, en la edad escolar, lo importante es que le den las herramientas, como muy bien ha dicho Luis, para que saquen su máximo potencial, lo máximo que pueda dar de sí, que lo saquen, no que le dejen en una clase apartado, que muy bien, está con otros niños que son diferentes a él, pero él siempre va a ir como por detrás, o sea, él no va a poder estar, no va a poder seguir el ritmo ni estar a la misma velocidad que y llevar la misma velocidad de aprendizaje que los otros, eso está claro.
Desde luego, y otra cosa más, Luis, ¿están los profesores capacitados para en una clase donde hay todo tipo de niños con todo tipo de capacidades, ¿están preparados para tratar a niños con diferentes síndromes?
Pues seguramente no. No te lo puedo afirmar rotundamente, pero es que va a ser muy difícil para ellos y les pedimos a los profesores realmente que fueran unos héroes y les llevamos a todos los chavales con discapacidad intelectual a los centros ordinarios, a la aula ordinaria, ¿no? Porque pues no es lo mismo un niño con Down, un niño con autismo o uno con parálisis cerebral, ¿no? O sea, necesitan unas terapias, unas formas de comunicarse con ellos muy, muy diferentes. En muchos casos es que no tienen ni siquiera comunicación. Entonces, realmente cuando los llevamos a un centro de educación especial estamos pensando en su necesidad, no en su discapacidad. No les estamos segregando en virtud de su discapacidad, no, les estamos llevando a una unidad de alto rendimiento, a una unidad de cuidados intensivos, que van allí unos cuantos enfermos cuando tienen coronavirus y lo necesitan, y realmente lo necesitan, pues estos colegios realmente sacan lo mejor de ellos mismos y van allí, pues esto en virtud de su necesidad. En ningún momento se piensa que le estamos segregando, como nos han acusado directamente a los padres que lo estamos llevando a estos colegios.
Luis, claro, vamos a seguir de cerca todo lo que nos digáis. Le doy las gracias a Luis Rojo, vicepresidente de esta plataforma Educación Inclusiva Sí, especial también. Luis, un abrazo fuerte y me quedo ya para despedir a Vanessa. ¿Qué nos decías, Vanessa?
No, pues hablando de las cosas y los medios que hay en los colegios de educación especial, tienen sus sesiones de fisioterapia todas las semanas, sus sesiones de logopedia, su piscina en algunos casos para nadar. Yo no sé si en los colegios ordinarios van a tener la opción de, además de tener el gimnasio típico para todas las clases, tener una sala especial de fisioterapia. Es que yo no lo veo viable, no lo veo de fisioterapia. Es que yo no lo veo viable, no lo veo viable. No sé, yo lo veo complicadísimo.
Pues aquí queda dicho, Vanessa, es un placer oírte, hablar contigo, ya sabes que te queremos mucho en este programa. Hasta
igualmente,
la próxima,
Nieves.
Y esperemos que sea para que me des buenas noticias, a ver en qué acaba todo esto.
Esperemos que sí, que desaparezca ese anexo, esas frases que aparecen ahí que no nos quedan a nosotros
nada claros.
La disposición adicional cuarta, que la eliminen y ya está, y nos quedamos todos tranquilos, no es tan complicado.
Pues muchas gracias, Vanessa García, y nosotros ya a las 7:30 pasadas vamos a correr, a correr, a correr, que están llamando ya a la puerta Miguel Ángel Almodóvar y también Marga García. Enseguida volvemos.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, carne con frijoles, carne con frijoles.
Miguel Ángel, Marga, saludos a los dos. Hola Marga, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, Miguel Ángel, aquí estamos hoy, Nieves, con un producto estrella.
La croqueta.
¿Cómo son las croquetas? Sí, señora.
Pues Miguel Ángel Almodóvar, ¿qué tal está usted, caballero?
Francamente bien, francamente bien. Te podía decir lo contrario, Nieves, pero no te quiero engañar. Estoy muy bien. Estoy muy bien.
¿Cómo debe ser?
Siempre contento para hacer felices a los demás.
A los demás. Ay, esto es muy bonito. Este lema es precioso. Sí. Oye, la croqueta...
El Padre Jesús Urteaga, ¿eh? Esto no es mío, es del Padre Jesús Urteaga, que, en fin, no recordará a ningún oyente, porque no creo que tengas oyentes tan mayores como yo. Pero, en fin, era un programa en blanco y negro de la tele española.
Ah, y decía esto, francamente bien, ¿no?
Sí, sí, decía bien. Siempre contentos o siempre felices para hacer estupendo. Al mismo tiempo felices a los demás. Mira, la croqueta uh-huh. es curioso porque estamos ante un producto, evidentemente por su nombre cualquiera puede deducir que es francés, de croquette, ¿sí? de crujiente, pero curiosamente es un producto que en Francia significó poco y llega a España más o menos en el inicio del siglo XIX, recién terminada aquella desastrosa guerra, pues llamada independencia, otro civil, en fin, la guerra de que empieza en 1808 y acaba en el 12, y curiosamente es un producto poco significativo en la cocina francesa, luego prácticamente desaparece, y sin embargo la cocina española lo toma, la cocina española, yo diría, ante todo, madrileña, Madrid, porque esto, la croqueta nace en Madrid, y nace en el número 8 de la calle de la Reina, esquina en la calle Clavel, el lugar ya no existe, pero sí hay una placa que lo recuerda, que es la fonda de Geineíes. Es la fonda, bueno, digamos, donde estaba Mariano José de Larra, habla de esa fonda como el gran templo del refinamiento gastronómico en un Madrid prácticamente destrozado por la guerra, ha pasado por la gran hambruna de 1812 y que Goya retrata magníficamente en sus reproducciones, en sus aguafuertes, ¿sí? Y sin embargo, pues allí llega en 1831, pues por un azar, llega el gran Rossini, el gran compositor del Barbero de Sevilla, y entonces se aloja en esa fonda, en lo mejor de Madrid, en la fonda Geineíes, donde empieza a surgir la croqueta como elemento de gran calidad gastronómica, junto al papillote, del que es especialista actualmente Margarita García, pero en aquel momento absolutamente ignoto para todos los españoles y para los madrileños. Entonces la croqueta se convierte en un símbolo madrileño, y después de Madrid, lógicamente, pasa a toda España y al mundo, porque hay que reconocer que la croqueta es un símbolo de la cocina española.
Pero fíjate, entonces, si el origen es francés, luego dices que España es como el referente de la croqueta para el mundo.
Claro, sobre todo porque la croqueta inmediatamente se empieza a utilizar como un recurso de sobras, o sea, las sobras de la olla, las sobras del cocido, las sobras de cualquier cosa, con eso se hace, en fin, lo mismo que Gira decía de las almóndigas, ¿no? Que decía con la mesa aquella que se dejaba el violín, dice, Dios mío, que me he dejado el violín y todo lo que se queda en la mesa lo hacen almóndigas. Bueno, aparte de las bromas de Gila, quiero decir, las croquetas sí que han tenido siempre un significado de aprovechamiento. Luego, evidentemente, se pueden hacer lujosísimas, yo creo, y ahora nos dirá Margarita, el recetario es absolutamente infinito. Hay que decir que yo, como madrileño, y bueno, todo el mundo pues tiene sus referentes que se fijan pues en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, todo el mundo presume de hacer las mejores croquetas. Hablar de sitios de croquetas sería no acabar, pero desde luego yo sí me decantaría por uno que es Casa Manolo, en la calle Jovellanos, junto, o sea, frente al palacio de al Teatro de la Zarzuela, que es el lugar donde iba la generación del 27, allí iba Lorca, Dalí, Buñuel, Miguel Hernández, Maruja Mayo, iban todos, pero sobre todo Neruda, Pablo Neruda, era un fanático de aquellas croquetas que, ojo,
¿qué
se
tenían?
Siguen haciendo
exactamente ¿qué tenían
igual.
Esas croquetas?
Bueno, básicamente jamón y huevo duro. Ahora nos dirá Margarita qué le parece esta fórmula. A mí las que me gustan son las de jamón y huevo duro, que son justamente las de Casa Manolo, que, insisto, está exactamente igual que el lugar que visitaban pues aquellos poetas del 27, sobre todo que visitaba Pablo Neruda, al punto le gustaban las croquetas, que él inventó un cóctel. Pablo Neruda, como todo el mundo sabe, vivía en la Casa de las Flores, en el barrio de Argüelles. Todavía existe ese edificio, aunque sufrió serios desperfectos y bombardeos durante la guerra. Luego se reformó y está prácticamente igual que el edificio en el que vivió Neruda, y él se subía a la terraza y obsequiaba siempre a sus visitantes, que era pues la creme de la creme, con algo que él llamó el croquetelón, que era media medida de Cointreau, una de coña, jugo de naranja y terminado, hielo picado y terminado con champán seco. Eso era el croquetelón y homenaje que él consideraba que era lo que le iba a las croquetas de Casa Manolo.
Ya, pero vamos, te cogías más que un croquetelón, te cogías un melocotón con ese, con esa media copa.
Que era un tipo resistente, en aquella época. En fin, había unos.
Bueno, Marga.
Maruja Mayo, ni te cuento.
Sí. Bueno, ahora me cuentas de Maruja Mayo. Marga. Pero, Marga, ¿cómo hacemos el...? Fíjate, esto sí que es algo que voy a coger ahora mismo con todo lujo de detalle, aunque sé que lo explicas en Gastroamantes paso a paso, pero lo que digas hoy, sí, voy a intentarlo. Dime a mí, es muy difícil. ¿Dónde está el secreto de la croqueta? A ver.
El secreto está en la masa, Nieves. Como es una frase muy hecha, pero es cierto que el secreto de las croquetas está en la masa, que hay que trabajarla. O sea, tú no puedes hacer una croqueta en 5 o 7 minutos porque no te va a salir una croqueta. Te va a salir otra cosa que no es lo que tiene que ser una croqueta, que tiene que tener, pues eso, una masa densa, sin fisuras, para que luego no reviente a la hora de freírla en el aceite. En fin, lleva sus truquitos y sus pasos, pero es muy sencillo y es verdad que es como decía Miguel Ángel, hay una gran versatilidad lo que nos ofrece la croqueta, que puedes prepararlas prácticamente de lo que quieras, como él decía, de jamón con huevo, de ibérico con camembert, de chipirones, de pollo, de gambas, de espinacas o de bacalao. Yo te voy a dar la receta de unas croquetas de bacalao que a mí personalmente me encantan, pero la técnica de las croquetas es prácticamente siempre la misma. Cambias lo que son los ingredientes. En este caso yo comienzo pues en una sartén, ponemos una finita capa de aceite de oliva y vamos a laminar unos ajitos y los vamos a dorar. Cuando vemos que comienza a dorar, añadimos un buen puñado de perejil fresco troceadito y lo vamos a dar unas vueltecitas para que suelte ese perfume tan rico que tiene el perejil y todo su sabor. Una vez que ya tenemos mezcladito el ajo y el perejil, vamos a introducir un bacalao desalado, desmigado. Luego, según se vaya cocinando, se va a ir haciendo migas mucho más pequeñas. Mezclamos el bacalao con el ajito y el perejil y vemos cómo comienza a cambiar de color, a coger ese blanco tan, tan radiante, que esto sucede a los 2 minutos aproximadamente de estar cocinando el bacalao junto a los ajos y el perejil. Una vez que ya tenemos todo esto bien sofrito, vamos a añadir la harina y esa harina la vamos a freír junto con estos ingredientes y tenemos que estar removiendo constantemente. La croqueta es trabajo, es estar con ella. No puedes ponerte a hacer croquetas y tomarte un vino charlando con tu marido, los niños o los amigos.
Nada.
No, uno hace croquetas y hace croquetas. No puede quitar el ojo de la sartén. Y cuando echamos la harina, tenemos que estar removiendo, freírla y vamos a ver que enseguida va a cambiar el color de ese blanco anacarado que tiene la harina. Vemos que se va poniendo un color tostado, doradito. Cuando ya vemos que tiene ese color dorado, vamos a ir vertiendo la leche. La leche siempre tiene que estar caliente. La calentamos en un cazo o la calentamos en el microondas, pero la tenemos que echar siempre muy caliente a la sartén. En este caso vamos echando poquito a poco y ahí es cuando ya tenemos que empezar a trabajar la masa. Si tú quieres una croqueta de concurso, este es el paso en el que más tiempo tienes que dedicar para que te queden cremositas y suaves, que suelen ser unos 15 minutos aproximadamente. Bien, dependiendo bien. De
¿cómo
la cantidad?
Sabemos que ya no echando... necesita más leche. ¿Cómo sabemos que hasta ahí tenemos que llegar?
Pues mira,
Pues lo sabes cuando pasas la cuchara, en este caso la espátula, es mucho más fácil de trabajar con una espátula en la sartén para no estropearlas. Cuando tú pasas la cuchara por la mitad de la sartén y ves que la masa se despega sin dificultad y va dejando un camino limpio tras de sí, es cuando sabemos que la masa está lista. Que pasamos la espátula y la masa enseguida se junta casi al segundo, pues tenemos que seguir trabajándola para que nos quede una bechamel pues eso, compacta y con poco líquido. Se trata de que queden cremosas, no líquidas, porque luego además no vas a poder formarlas. Una vez que claro. Ya vemos que hemos conseguido ese camino limpio cuando pasamos la espátula en la sartén, vamos a dejar enfriar esta masa y para que no se nos reseque la vamos a cubrir con papel film transparente. Y una vez que ya esté fría, pues vamos a moldear las croquetas. Para que todas sean del mismo tamaño y a la hora de freírlas se nos hagan todas por igual, vamos a coger un dispensador de helado y vamos a ir cogiendo la masa y darle forma. Lo podemos hacer con un dispensador de helado o podemos coger una manga pastelera, introducir la masa en la manga pastelera, juntarla para que no queden fisuras y quede la masa totalmente compactada, y vamos haciendo como un caminito, como un churro con la manga pastelera sobre una camita de pan rallado. Ponemos ahí ese cilindro con la masa de croquetas. Luego lo cortamos al tamaño que queramos, grandes o pequeñitas, las sí. Rebozamos en pan rallado, luego las pasamos por huevo, que para que el huevo nos cunda mucho más, un truco es batir primero las claras y después las yemas. Y ya verás cómo el resultado sorprende, ¿eh? Duplica el tamaño.
¿Ah, sí? Entonces, o sea, primero has dicho...
Sí.
¿Primero el qué has dicho?
Primero batimos las claras.
¿Sí?
Y cuando ya veamos que empiezan a espumar las claras, batimos las yemas. Y entonces Bien. Ya verás cómo duplica el tamaño del huevo. Nos cunde mucho más los huevos, sobre todo a la hora de hacer croquetas, que chupa mucho huevo. Y aquí, como las hago muy a menudo y hago gran cantidad, porque además las podemos congelar una vez hechas y luego freírlas cuando nos apetezca, pues ya que nos hacemos masa de croquetas, vamos a dedicarle más tiempo y así las podemos congelar.
Fenomenal.
Pan rallado, huevo y de nuevo pan rallado. Nos pasamos la croqueta de una mano a otra para retirar el exceso de pan rallado y así nos aguante más luego el aceite limpio, y llega el momento final de freírlas. Siempre en abundante aceite, que es el truco estrella de esta receta también, aparte de la masa, el saber freírlas correctamente. Lo primero que tenemos que hacer es sellarlas, y para eso es fundamental que el aceite esté muy caliente. Echamos las croquetas, al ser posible utilizar siempre una cazuela o una sartén alta para echar abundante aceite que nos cubra cuando sumergimos la croqueta en el aceite, que quede prácticamente sumergida. La dejamos durante un minuto para cerrar la costra y que selle rápidamente y cierre la costra del empanado, y al minuto las volteamos. Luego bajamos un poquito la intensidad del fuego, nada, si estamos cocinando a 8 lo bajamos a 7 y ahí dejamos durante un par de minutos para que se terminen de hacer. Las volteamos con mucho cuidado para controlar que nos quede un bonito tono dorado, la retiramos a un papel absorbente y nos podemos poner ciegos a croquetas, Nieves.
¡Qué hambre, por favor! Parece tan sencillo, pero Miguel Ángel, ¿tú lo has intentado alguna vez?
Lleva trabajo.
No. La verdad es que yo he disfrutado, pero fíjate que la masa de las croquetas, como la hacían mis ancestras y como ahora las hace Margarita, que es verdaderamente excepcional, siempre las madres han tenido un tremendo, al menos en mi época, tenían un tremendo problema porque los niños acudíamos a aquella masa como las moscas a la miel. La masa
eso
está
es,
exquisita. Antes, pero espérate y tal, no sé qué. En cuanto nuestra madre, nuestra tía, quien fuera, se descuidaba, la masa se quedaba prácticamente en la mitad, porque era de una calidad extraordinaria. Las de ahora, las prefabricadas, yo creo que solo sirven para tirarlas en los lagos y procurar que den varios botes. En fin, eso que hemos visto en la película,
ay, qué pena.
Gana el que da cero botes, porque son insoportables.
Sí.
Claro, la masa,
bueno,
lo decía Margarita, esa es la base de todo.
Pues gracias
y luego,
a los dos.
Lo que le guste a cada uno.
Exacto, ya el ingrediente que le guste a cada uno. Bueno, gracias Miguel Ángel, viva
Muchas
la croqueta,
gracias.
Marga García,
viva.
Te leeremos en Gastroamantes,
un
abrazo, y le vamos a poner el punto final a este programa con la ayuda de Luis Gutiérrez Serantes, que hoy nos trae una canción y sus versiones. A ver, Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas
tardes,
¿qué tal?
¿Cuál es la canción de hoy? A ver.
Sí, capacidad de síntesis. Mira, la canción es Bésame Mucho y la vamos a escuchar por la mexicana que fue la primera que la grabó, Chela Campos. Mira cómo cantaba Chela Campos.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
Cómo agradezco que nos beses mucho para acabar este programa.
Obviamente.
¿Cómo fue el Bésame Mucho? ¿Quién la compuso?
Pues mira, en el año 1940 fue Consuelo Velázquez. Ella confiesa que nunca había sido besada cuando compone esta canción, Bésame Mucho, y se inspira en los novios y matrimonios que se habían obligados a separarse por la Segunda Guerra Mundial, que había comenzado el 1 de septiembre del año 1939. Mira qué versión hicieron los Beatles. Curioso, mira.
A ver.
Los Beatles.
Bésame.
¡Ay!
Bésame mucho. Es que curioso, ¿eh?
¡Me encanta!
Sí, mira, escucha.
So, bésame mucho. I'll love you forever, say that you'll always be mine.
Bueno, los Beatles, esto sí que es estupendo, ¿no? Porque hubo muchísimas versiones del Bésame Mucho, entonces.
Más de 3.000 versiones. Pero mira, yo creo que obligatoriamente tenemos que escuchar la voz de quien la hizo mundialmente famosa, que fue un cantante de Los Ángeles, y el cantante en cuestión, fíjate, qué bonito lo hacía el gran Andy Russell, mira.
Bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine.
Yo creo que es la versión que más me gusta, aunque el Bésame Mucho estuvo prohibido en España, pero sí, en el año 50.
1950,
¿no?
sí. Uh-huh. En el 50 fue prohibida. La Liga de la Decencia Española.
¡Ay, madre!
Es que era besar mucho esto. Ah, luego la redimieron, ¿eh? Ya se pudo besar otra vez. Sí.
Menos mal. Sí. Pues ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué versión?
Venga,
para terminar?
Con los panchos. Los panchos es que también lo hacían muy, muy bonito, Nieves. Vamos a besarnos todos muchos. Bueno, cuando nos dejen.
Luis, muchísimas gracias, querido amigo, esta última versión que escuchamos del trío mexicano y puertorriqueño Los Panchos. Les decimos hasta mañana. A besarse mucho. Adiós, amigos. Adiós.
Bésame mucho. Buena noticia. En las últimas 24 horas, la cifra de